A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 10 de diciembre y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Volvemos del puente con las pilas recargadas, sin haber estudiado ni la mitad de lo que nos prometimos, pero preparados para este último empujón antes de las vacaciones de Navidad. Y es que las fiestas están a la vuelta de la esquina, de hecho ya se empieza a notar en las casas. Yo no sé vosotros, umeños, pero en la mía hemos aprovechado estos días para colocar el árbol y el Belén. Y una vez se pone el árbol de Navidad, se da por inaugurado el maratón de pelis navideñas hasta Nochebuena. En mi lista no pueden faltar Gremlins, La jungla de cristal, ni Los teleñecos en cuentos de Navidad con Michael Caine y La rana Gustavo, que es la mejor película navideña de toda la historia. Pero bueno, no nos adelantemos, que ya es viernes, así que yo voy a pedirte que te relajes un momentito y disfrutes de este rato con nosotros. Ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Vuelven Ana y Mariví de la sección de literatura para hablarnos de una autora muy especial y en Hay vida después de la UMA descubrimos la historia de Blanca López. Además, estrenamos la sección de moda con dos nuevas colaboradoras y Málaga de Fiesta llega con los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Empezamos con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga, desde las últimas investigaciones hasta los eventos más próximos. Lorena y Raquel, muy buenas tardes. ¿Qué se cuece por la UMA?
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperamos que hayáis pasado un buen puente. Nosotras ya estamos de vuelta un viernes más aquí, en la sección de noticias de Radio Campus UMA. Comenzamos el programa de hoy con una iniciativa cultural llamada Linumi, un portal web donde algunos de los jóvenes autores malagueños que pertenezcan a la generación de los millennials van a poner en valor la nueva literatura, o también conocida como la nueva literatura del milenio. ¿No es así, Lorena? ¿Qué nos puedes contar acerca de esta iniciativa?
Linumi, el portal web de jóvenes autores malagueños millennials, es el proyecto que ha sido impulsado por 6 profesoras de filología hispánica de la UMA y que pone en valor la literatura del nuevo milenio. El proyecto consiste en una red sobre literatura joven que está compuesta ya por 55 creadores de poesía, novela y teatro. Entre ellos podemos encontrar desde escritores de superventas hasta principiantes que tienen un futuro prometedor. La página web cuenta con una documentación que incluye bibliografía, reseñas de libros, entrevistas, vídeos, tertulias e incluso estudios sobre cada uno de los autores. El principal objetivo de la iniciativa es que la sociedad conozca a estos jóvenes talentosos de la forma más accesible, fiable y directa posible. Y también se cuenta con que puede ser un punto de partida para futuras investigaciones sobre estos mismos autores. ¿Pero qué se necesita para ser partícipe del Linumi? Porque hay unos ciertos requisitos. Y estos son que se debe ser malagueño, se debe haber nacido a partir de 1985 y tener una colaboración o una obra en una publicación con ISBN. David Ramírez, estudiante de periodismo de la Universidad de Málaga, nos cuenta su opinión sobre el proyecto y cuál es su opinión también sobre estos requisitos que son necesarios para ser partícipe del proyecto.
A ver, me parece una buena iniciativa, pero considero que podrían darle también oportunidad a aquellos talentos que aún no hayan salido de su zona de confort o más allá de simples escrituras para su privacidad. Me refiero que no se haya publicado nada con ISBN, como pone en uno de los requisitos.
Estas eran las palabras de David Ramírez, estudiante de periodismo. Linumi ha sido financiado por el Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación de la Universidad de Málaga y las impulsoras del proyecto son Asunción Rayo, María José Jiménez, María Belén Molina, Amparo Quiles, Blanca Torres y María Isabel Jiménez.
La verdad es que es una iniciativa muy interesante, tanto para lectores como para todos aquellos jóvenes que quieran impulsar de algún modo sus carreras como autores. A continuación nos movemos a una noticia más de aquí, más de la UMA, pues esta universidad ha recibido un premio, el Premio Caleta 2021. Esto ha sido gracias a la importancia que le brinda a la investigación y a la formación de valores.
Pues sí, Raquel, la Universidad de Málaga ha sido premiada por su investigación y formación de valores en los premios Caleta 2021, que son otorgados por la subdelegación del Gobierno de Málaga. Ha sido el rector José Ángel Narváez quien ha recogido el reconocimiento de la institución gubernamental por el reciente esfuerzo investigador al servicio de la lucha por la pandemia y el fuerte compromiso con la sociedad para formar estudiantes en competencias específicas, valores y también para que sean capaces de desempeñarse con responsabilidad. Pero bueno, ¿qué es lo que opinan los umeños de este reconocimiento? Pues escuchamos a Laura Ruiz, estudiante de tercer curso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
En mi opinión, creo que la UMA sí se merece este premio porque, además de ayudar al alumnado en su estudio, también hace una gran labor en intentar difundir el mensaje de que sin el respeto entre los compañeros es imposible crear una buena armonía de trabajo. Así que eso es lo que creo yo.
Estas eran las palabras de Laura Ruiz, alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, la Universidad de Málaga es uno de los 5 premios de Caleta 2021, pero hay otros galardonados como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres o la Cadena SER. Y además, pues también se han concedido menciones especiales hacia la Dependencia de Trabajo e Inmigración y a la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Subdelegación del Gobierno.
Hasta aquí las noticias de hoy. Ya sabéis que nos encanta traer novedades en proyectos e iniciativas de cualquier índole. Y es que es todo un orgullo que una institución como la Universidad de Málaga reciba este tipo de premios. Y a continuación, pasamos a eventos. Mirar la palabra, pensar la imagen. Así se llama la exposición sobre la principal aportación de María Zambrano. Una exposición que es una mirada inédita sobre la historia de la razón poética. Son 45 las fotografías que se exhibirán en esta exposición y es un proyecto que invita a reflexionar, pues es el autor de la propia fotografía quien dialoga con la pensadora de una forma un tanto filosófica. Esta exposición se inauguró ya el jueves 9 de diciembre y estará disponible hasta el 15 de enero. La entrada es completamente gratuita y tendrá lugar en la sala de exposiciones del rectorado de la UMA, en la avenida Cervantes, número 2. Se realizará de lunes a sábados y el horario es de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Otro evento que tendrá lugar el día 13 de diciembre será Estructuras de contacto en hipersuperficies de luz, donde Martín Ovejero, de la Universidad de Salamanca, en esta charla va a hablar de las matemáticas, donde los problemas adquieren una cierta relevancia especial. Gracias a ellos se descubren las propiedades de los objetos que estén involucrados. Una charla donde también se explicará cómo es un problema desde el punto de vista álgebro-geométrico. Introducirá la noción de la álgebra graduada parcialmente y se hablará del teorema clásico de Nagata. La charla de Martín Ovejero tendrá lugar en el seminario Análisis de la Facultad de Ciencias, de 1 a 2 de la tarde. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que estos eventos os hayan resultado de interés, tanto para los amantes de las ciencias como para los amantes de la fotografía. Nos vemos el viernes que viene con más noticias y que paséis un buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias Lorena y Raquel por mantenernos informados un viernes más acerca de la actualidad universitaria. Oye, pues a ver si me paso un día de estos por la exposición de fotografía de Sergio Romero sobre María Zambrano, que parece muy interesante. Hasta la semana que viene. Como ya sabréis, umeños, el pasado 27 de noviembre falleció la autora Almudena Grandes. Ana y Mariví, nuestras compañeras de la sección de literatura, han decidido hacerle un homenaje en el programa de hoy. Nos cuentan su historia, nos hablan de su obra e incluso salen a la calle a preguntarle a algunos jóvenes acerca de la escritora. Muy buenas tardes, compañeras, ¿qué tal estáis?
Hola, hola, umeños, ¿qué tal todo? ¿Empiezan ya los agobios con los exámenes y los trabajos?
Hola, umeño. Ana, por favor, no meta el dedo en la herida, que estoy agobiadita perdida, hija.
Pero si estás de ramo, Mariví, por Dios, ¿qué dices?
¿Y? Que sigo teniendo que hacer algún otro trabajillo, entre cerveza y cerveza.
Bueno, bueno, tómate este programa como una terapia, como un momento de desconexión, de trabajo y de cervezas. Y es que hoy necesitamos pararnos un momento y recordar con todo nuestro cariño a la escritora Almudena Grandes, que falleció el pasado 27 de noviembre.
¡Ay, nuestra querida Almudena! Una grande de la literatura y del periodismo. Pero, umeño, no queremos estar tristes. Ella es segurísimo que habría querido que la recordáramos alegres por sus obras.
Pues sí, precisamente esta sección va para ella. Mariví, ¿sabías que era historiadora?
Que sí, no tenía ni idea, pero desde luego que me hubiera encantado tenerla como profesora en el instituto.
Desde luego. Y bueno, precisamente por esa pasión por la historia, una de sus principales producciones son sus libros sobre la guerra civil, episodios de una guerra interminable. Yo tengo mi espinita ahí de no haberme leído todavía La madre de Frankenstein.
Había escuchado hablar de él. Umeños, por si os animáis a leerlo, trata sobre una mujer, Aurora, que mientras reside en un manicomio de Cienpozuelos, en Madrid, en el año 1954, revive una historia de amor del pasado.
Tiene un pintón. Y bueno, Mariví, para nosotras que somos unas románticas empedernidas, ese libro va a ser como un regalo.
Que lo sepa, Ana. Pero bueno, vamos a contar un poquito de ella por si hay algún umeño que esté despistado.
Si esta tuviese que hablar de los dos.
Almudena Grandes nació en 1960 y se dio a conocer en 1989 con Las edades de Lulú. Desde entonces, el aplauso de los lectores y de la crítica no ha dejado de acompañarla. Sus novelas Te llamaré viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado y Los besos en el pan, junto con los volúmenes de cuentos Modelos de mujer y Estaciones de paso, la han convertido en uno de los nombres más consolidados y de mayor proyección internacional de la literatura española contemporánea.
Varias de sus obras han sido llevadas al cine y han merecido, entre otros, el premio de la Fundación Lara, el premio de los Libreros de Madrid y el de los de Sevilla, el Rapallo Carige y el Prix Méditerranée. En 2010 publicó Inés y la Alegría, premio de la Crítica de Madrid, el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska y el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Primer título de la serie Episodios de una guerra interminable, a la que siguieron El lector de Julio Verne en 2012, Las tres bodas de Manolita 2014, Los pacientes del doctor García en 2017, que también fue Premio Nacional de Narrativa, y La madre de Frankenstein en 2020.
City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace.
Desgraciadamente, un cáncer nos la ha arrebatado a sus 61 años. La autora anunció en su columna de El País Semanal que padecía esta enfermedad desde hace poco más de un año.
De verdad que es una lástima, Ana. Pero hay una cosa que quiero poner en valor. Siempre se nos dice a los jóvenes de incultos y esas cosas, y sin embargo somos muchos los que la admiramos. De hecho, hemos salido a la calle a preguntar sobre ella y todos sabían quién era. O a lo mejor hemos tenido suerte, quién sabe.
que es la noticia de su fallecimiento, a diferencia de otras noticias de este estilo que pueden pasar más desapercibidas, sí que noté que había dejado un vacío real, ¿no? Saber que ya no iba a poder leer obras nuevas sobre ella, aunque en realidad sí que puedo porque solo he leído tres y me queda todo el resto de su producción, pero sí que sentí esa pérdida, ¿no? Almudena Grandes tenía una cualidad que para mí es fascinante y es que describía la cotidianeidad como si fuese algo extraordinario, ¿no? Tenía ese poder de narrar una escena que pudiese ocurrir en el salón de una casa cualquiera, pero haciendo de una realidad pura algo incluso bonito, ¿no?
Curiosamente, el primer contacto que he tenido yo leyendo a Almudena Grandes ha sido este año, porque me apetecía, bueno, pues leer algo de calidad sobre la guerra civil. Y mi madre me lo recomendó, me recomendó empezar con los episodios de Una guerra interminable. Y bueno, porque mi madre es, bueno, pues es su escritora favorita. Entonces, pues me estrené con ella, con Inés y la Alegría. Y luego pude leer también este verano en una lectura conjunta El corazón helado. Y bueno, pues qué decir de ella, me ha encantado sobre todo la pluma que tiene, la manera de escribir. Nos hemos quedado un poquito huérfanos en casa de ella porque siento que tenía todavía mucho que contarnos.
Y es que Almudena ha tenido tanto reconocimiento que tendrá una calle con su nombre en su ciudad natal, Madrid. Y bueno, no olvidemos que además tiene un poema dedicado a ella, aunque tú no lo sepas. Seguro que os suena porque inspiró la canción de Enrique Urquijo.
Aunque tú no lo sepas.
A mi parecer es una gran referente para todas las generaciones y me parece fenomenal.
No puedo estar más de acuerdo, Mariví.
Y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre.
Y bueno, chicos, esta sección ha sido un poco diferente, pero queríamos hacerle un pequeño homenaje a esta gran escritora.
Así es. Y bueno, permitidnos cerrar nuestra aportación de hoy con una frase de Almudena. Luego alcancé a comprender que el tiempo nunca se gana y que nunca se pierde, que la vida se gasta, simplemente. Nos escuchamos pronto, umeños. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, compañeras. Muchas gracias por la sección de hoy y por este homenaje que le habéis hecho a Almudena Grandes. A mí también me quedan por leer muchas de sus obras, pero me quedé, al igual que vosotras, con esa sensación de que pudo haberle quedado algo por contar cuando me enteré de su fallecimiento. De todas formas, en lugar de pensar en lo que pudo haber sido, creo que es mucho más sano y más bonito quedarnos con lo que nos ha dejado. Muchas gracias de nuevo, compañeras. Nos escuchamos muy pronto.
No te despiertes con el futuro. Desayunando teléfono y mal café, no te castigues pequeña con el futuro.
Nuestra compañera Alejandra vuelve una última vez en 2021 para recordarnos, como siempre, que a pesar de esa incertidumbre que sentimos por el futuro y por muy negro que lo veamos todo en ocasiones, hay vida después de la UMA. En el programa de hoy Alejandra habla con Blanca López, que se licenció en Estudios Ingleses en la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, compañera. Adelante.
Bienvenidos, umeños, a la entrega más navideña de Vida después de la UMA, porque según el calendario ya estamos en diciembre, lo que significa que empiezan las fiestas navideñas. La verdad que tengo que decir que hay varios tipos de personas. Hay una que ama más las luces, los villancicos, los regalos, los turrones, el chocolate. Yo, por ejemplo, soy muy así. Pero luego están aquellas que son un poco grinch y que detestan estas fechas, ya que en mi opinión es un poco... No, es un poco no, es que no hay término medio. O las odias o las amas. Si por mí fuera, dejaría el árbol de Navidad para siempre. Menos mal que en Netflix tengo esa cartelera tan variada de películas navideñas que puedo sentarme a ver durante el resto del año. En el reportaje de hoy he tenido la oportunidad de entrevistar a Blanca López, que pasó por la Universidad de Málaga hace ya unos añitos y se licenció en Estudios Ingleses. Vamos a descubrir qué fue lo que movió esta decisión y en qué punto de su vida profesional se encuentra actualmente.
Desde pequeña siempre me ha gustado el inglés y era lo que mejor se me daba, tanto en el colegio como en el instituto. Y como también me encantaba la literatura y leer, pues pensé que estudios ingleses era una buena forma de combinar ambas cosas.
Creo que cuando pensamos en esta carrera tenemos una idea preconcebida muy equivocada, o por lo menos yo la tenía. Pensamos en el típico profesor de inglés que te enseña las cuatro reglas y a lo mejor un poco de literatura que se basa en Shakespeare. Pero investigando y hablando con Blanca, he descubierto un mundo de salidas profesionales que se mueve entre el turismo, la traducción e incluso tiene su lugar también en la industria editorial y los medios de comunicación, algo que me ha sorprendido mucho. Nuestra entrevistada de hoy, a la que le entusiasma la literatura inglesa junto al idioma, ella se decantó por transmitir su pasión por esta cultura a los más pequeños.
Ahora mismo soy profesora de inglés en una academia y doy clase desde bebés de 2 añitos a niños de 12 años.
Es difícil, pero cuando ni en nuestro propio país podemos encontrar nuestro sitio, dentro de las opciones siempre barajamos ir al extranjero, volar del cobijo que supone el techo de nuestra casa y marcharnos a la dependencia de un país del cual muchas veces no conocemos nada. Algo así le pasó a Blanca, pero es cierto que ella conocía su lengua e historia, pero dejó atrás un país con su familia, amigos, recuerdos y, por así decirlo, su vida entera. Es una decisión que para mí es muy difícil y a la vez muy valiente, porque te tienes que ver la tesitura de elegir entre tu futuro o tus seres queridos. Y aunque seamos un poco egoístas, a veces también tenemos que pensar en nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo. Puso rumbo a Reino Unido, al mismísimo Londres, y allí vivió una experiencia increíble que le ayudó sobre todo a crecer para enfrentarse al mercado laboral.
Como no encontraba nada durante la carrera, solo prácticas extracurriculares, decidí que quería irme al extranjero y eché la beca de asistente de conversación del ministerio. Me la dieron y me fui a Londres, donde estuve 1 año ayudando al departamento a enseñar español, nuestra cultura, tradiciones, historia. Cuando terminé me volví a Málaga para hacer un máster en traducción literaria también con la UMA y al acabar empecé a trabajar en la academia.
La docencia es muy importante y para ello se necesita un gran nivel de vocación, ya que el futuro se encuentra en esas aulas y hay que formarlos muy bien, porque como siempre se dice, ellos van a ser los que paguen nuestra jubilación. Pero ¿cuál es la mejor opción para dedicarnos a ello? ¿Hacer una oposición? ¿Hacer un máster? Muchas veces le damos muchas vueltas a la cabeza, o por lo menos yo lo hago. Pero yo a esa pregunta no voy a responder, porque tenemos una entrevistada que seguro que va a saber la respuesta.
Realmente no era necesario tener un máster en traducción o en estudios ingleses o en enseñanza para trabajar en una academia, sino tener experiencia en enseñanza y un buen nivel de inglés.
Desanima mucho pensar en lo difícil que lo tenemos a la hora de encontrar trabajo. Es más, se me hace difícil no pronunciar esa frase de cada vez nos ponen más difícil y nos piden más cosas. Y bien es cierto que nos piden una serie de requisitos o unos currículum más completo, pero es que tenemos que darnos cuenta que nos estamos enfrentando a un mercado laboral con mucha competencia. Y siendo sincera y viendo esto desde mi perspectiva, estando en el último año de carrera, bueno, esto me ha dado un poco de vértigo, pero vamos a seguir. Creo que todos debemos formarnos para poder enfrentar a esta realidad lo mejor que podamos.
Le diría que si quiere trabajar de docente en un instituto, que tiene que opositar sí o sí, pero que si busca otras salidas laborales, que se siga formando, que si puede que se vaya de Erasmus, que a becas de colaboración con otras universidades. Básicamente que mejore su currículum lo máximo posible. No quiero ser negativa, pero lo cierto es que si las cosas ya están regular antes del COVID, esta situación de la pandemia no ha hecho más que empeorar las condiciones laborales, especialmente de la gente joven. Muchos de mis amigos y de compañeros de máster y del grado tienen trabajos precarios que no les permiten independizarse. Otros solo trabajan con contratos temporales y muchos ni siquiera tienen trabajo. Se argumenta la falta de experiencia, pero luego nadie les da una oportunidad. Creo que las nuevas generaciones cada vez vienen más preparadas y me gustaría pensar que en el futuro la cosa va a ir a mejor.
Y hasta aquí el último Hay vida después de la UMA de este 2021, ¿eh? Increíble. Para mí ha sido un buen año, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Después del año pandémico que vivimos, parece que el 21 se ha dejado querer un poquito. Y yo espero que a vosotros también os haya ido también como a mí, o muchísimo mejor, ¿eh? Ahora que se acercan estas fechas, yo solo puedo decir que veáis muchísimas pelis de Navidad, que comáis mucho, que disfrutéis mucho de la familia, que cantéis mucho villancico, mucho Ande Ande y mucho La Marimorena. Pero que no os olvidéis que a la vuelta de la esquina están los exámenes de enero. Aunque como yo digo, ese es un problema al que se enfrentará mi yo futuro. Yo ahora mismo voy a disfrutar del presente. Y como voy a disfrutar del presente, os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Igualmente, Alejandra, que pases unas felices fiestas. Muchas gracias a ti por la sección de hoy y a Blanca por prestarse a hablarnos de su experiencia a nivel laboral y por los consejos que nos ha dado. Ya sabéis, umeños, hay que esforzarse por engrosar el currículum porque luego fuera no nos lo van a poner nada fácil. Nos escuchamos pronto, Alejandra. Hasta la próxima.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Umeños, ya sabéis que en Radio Campus UMA el mercado de fichajes está siempre abierto. Y hoy, en uno de los últimos programas del año, escuchamos por primera vez las voces de Nerea y Marta. Las dos están en tercero de periodismo y vienen para estrenar una sección de moda. Yo no sé vosotros, pero yo estoy impaciente por escuchar qué nos tienen que contar. Muy buenas tardes, compañeras. Bienvenidas a Radio Campus UMA.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy estamos muy contentas porque abrimos la sección de moda.
Y os traemos la moda y sus nuevas formas de consumo. Babe, don't make a sound. Two way I'm low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. Así es, vamos a hablar de las nuevas costumbres de compra que se están volviendo cada vez más populares. La industria de la moda es un sector que no para y que se renueva cada 2x3, pero ¿cuándo comenzó esta tendencia de las compras masivas online? Empresas como ASOS, creada en el 2000 o Zalando en el 2008, fueron pioneras en este ámbito. Son tiendas virtuales que se dedican a la venta online de ropa, complementos y calzado. Ya se venía viendo cómo este tipo de empresas y otras tiendas de moda online se introducían en el panorama actual de la moda, empezaban a abrirse un hueco y tener popularidad. Las plataformas fueron finalmente el desencadenante de esta tendencia, que ha ido increciendo de forma considerable en los últimos años, convirtiéndose en la nueva normalidad. Bueno, Marta, ¿y tú qué opinas sobre esto?
Pues sí, Nerea, desde que empezó la pandemia, la industria de la moda ha dado un giro de 360 grados, concretamente ha estallado la empresa Shein, que como muchas otras marcas ha aprovechado el freno mundial que han tenido otros sectores para seguir innovando. Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el comercio electrónico de moda se disparó en España el 40% con respecto al año anterior. y poco a poco esa cifra ha ido aumentando.
En concreto, en el caso de Shein, la empresa china está presente en más de 220 países. Ha descubierto con creces cómo posicionarse entre sus clientes, sobre todo pertenecientes a un público entre 18 y 27 años, ya que los jóvenes son los que buscan lo económico, lo sencillo e inmediato, y son este tipo de plataformas las que lo ofrecen. Un claro ejemplo fue el Black Friday, donde se podían encontrar ofertas de hasta el 75% de descuento con prendas a 50 céntimos. Y ahora, con las navidades a la vuelta de la esquina, también vendrán más ofertas que nos dejarán con la boca abierta. Por eso mismo, hemos salido a la calle y hemos preguntado para que nos lo confirmen.
Hablamos con Edith Vicente, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Málaga y consumidora de Shein desde hace un año y medio. Edith, ¿por qué los jóvenes compran tanto en plataformas como Shein?
Pues a ver, principalmente porque el precio de las prendas es bastante bajo y asequible, y yo al ser estudiante no me gusta gastar mucho dinero en ropa y busco eso. Además, la calidad de la ropa pues no es mala y dura bastante respecto a lo que cuesta.
No cabe duda que las plataformas como Shein son ahora mismo la principal herramienta de consumo de la juventud. Además, ha habido casos en los que nos hemos podido encontrar con prendas únicas, con más personalidad y que hasta hace poco no se encontraban en las tiendas a pie de calle o pertenecientes al grupo Inditex, y claramente obteniéndolas a un precio muchísimo menor.
Paula Fernández es consumidora habitual de plataformas como ASOS, Zalando y Shein desde 2016. Paula, ¿qué tipo de prendas sueles consumir en este tipo de plataformas?
Lo que suelo consumir en Shein es ropa para el día a día, principalmente sudadera y jersey, aunque alguna vez pues, me he comprado ropa para algún evento importante como mi graduación o alguna boda.
Y si los clientes como Paula pueden encontrar cualquier tipo de prendas para eventos como bodas, bautizos o incluso graduaciones, nada le tiene que envidiar a la gran cadena de Amancio Ortega, la conocida Inditex, ¿no?
Así es, además las influencers también son parte de este movimiento, como por ejemplo Dulceida, una de las más conocidas en España con un total de casi 3 millones de seguidores. La bloguera hasta hace no mucho subía a Instagram fotografías de distintos looks de Shein. Jerseys, vestidos atrevidos, tops y cazadoras vaqueras con estampados forman parte de su armario. Un sinfín de estilos, modelos, colores y telas que dan lugar a un gran abanico de opciones por las que decantarse. Las creadoras de contenido vía redes sociales se han convertido en una estrategia de publicidad para muchas marcas y en este caso no ha sido diferente. Son las que más enseñan y promueven esta tendencia de comprar mucho y a precios muy asequibles. María García, creadora de contenido de Salamanca y colaboradora habitual de Shein, nos cuenta su experiencia con la plataforma.
Es verdad que es un poco difícil contactar con ellos porque al final lo que pretendes cuando realizas una colaboración es que la conversación sea fluida, pero deben, al final, al ser una marca tan grande, deben tener muchos colaboradores, entonces es un poco complicado, a veces tardan un poquito en resolver dudas o en plantear la colaboración, llevarla a cabo.
Esta es la opinión de la influencer salamanquina, y es que tanta demanda implica muchos colaboradores de la marca, no solo en Instagram, sino también en otras redes sociales. ¿No crees, Nerea?
Sí, la verdad es que sí, aunque también es cierto que no todas las creadoras de contenido del sector moda comparten los mismos principios consumistas. Hay una gran comunidad que apuesta por el famoso armario cápsula, que consiste en la sucesión de prendas básicas de buena calidad con la intención de tener un armario completo para componer un look total con pocas prendas y complementos. El concepto de armario cápsula se aleja de los armarios abarrotados de ropa, queriendo romper con el círculo vicioso de los vestidores rebosantes de compras sin sentido. Es decir, que si vamos con las piezas adecuadas del armario cápsula, no se necesitaría nada más para vestir, consiguiendo con pocas prendas una gran cantidad de looks. Por ello, le hemos preguntado a Marta Handrich, periodista de moda, estilista y creadora de contenido en redes sociales.
En mis redes sociales intento transmitir esa necesidad, sobre todo a las mujeres, de tener un armario atemporal para siempre, un armario además con el que con pocas prendas podamos construir diferentes looks sin necesidad de acumular al final prendas inservibles o esos looks que terminas poniéndote en una ocasión.
If things go wrong, it's just incidental. My bad, never got the memo. That you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six. You wanna dine in the six.
Las modas van y vienen y este movimiento puede tener fecha de caducidad o no. Pero lo que tenemos claro es que ahora mismo parece que va a perdurar. Este consumo masivo ya forma parte del día a día en la moda española y como mucha gente, tanto Nerea como yo, creemos que mientras se siga promoviendo en redes sociales seguirá teniendo éxito.
En efecto, sobre todo, perdurará su popularidad si tanto influencers como consumidores regulares seguimos comprando y compartiéndolo. Como la costumbre que se lleva en la plataforma TikTok, donde se creó el reto que consistía en subir un vídeo haciendo una especie de unboxing de un pedido de esta marca. Hay más de 558 visualizaciones con el hashtag HaulShane.
Y para finalizar la sección de hoy, os lanzamos una pregunta que podéis contestar en las redes sociales de Radio Campus UMA. ¿Creéis que Shane se convertirá en el nuevo Inditex? Muchas gracias por escucharnos.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias, Marta y Nerea. Me ha encantado vuestra sección y he aprendido mucho de un mundillo del que hasta ahora no tenía demasiada idea. Espero volver a escucharos por aquí próximamente para que nos habléis de los entresijos de la moda. Por el momento, mucho ánimo para las semanitas que quedan antes de Navidad. Hasta la próxima.
1, 2, 3, 4, Perito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Perito es el mejor. Ande, troca, 3, mi hermano, vete a acostarte que se te está haciendo tarde y te va a dar un show. Check it out.
Llega el turno de la sección con más ritmo del programa. Málaga de fiesta ya está por aquí y después de un puente tan movidito como el que hemos tenido muchos, llega para organizarnos el fin de semana. Irene Ibero, como siempre, nos cuentan los mejores planes. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué planes nos traéis esta semana?
Muy buenas tardes a nuestro umeño y umeña y muy buenas tardes también a nuestro querido Ángel. De nuevo, un viernes más aquí en Radio Campus UMA con Málaga de fiesta. ¿Qué estamos hoy? Irene y yo deseando daros los mejores planes. Para mí, estamos ya en pre-Navidad. Me encanta la Navidad y no os miento si os digo que tengo un calendario de adviento de chocolate. Y bueno, mi sueño sería que todos los meses del año se empezara un calendario de chocolate. Pero bueno, dejo la chacha y las reivindicaciones para otro momento, que hoy hay cositas muy interesantes. ¡Vamos allá!
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. El fin de se viene cargadito y para empezar con los planes para hoy he pensado en mi gente más rockera. La banda malagueña Loncha Velasco de punk rock, que trabaja las letras satíricas de carácter social, visita la Sala Trinchera. Radio Crimen presenta los temas de su último disco titulado Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. Recordad, hoy a las 9:30 en la Sala Trinchera. La entrada cuesta 12 euros.
Sutura, yo te quiero bien, pero te quiero torpe, sabe que es así. No sé dónde está el norte, si el fracaso a mí me viene.
Mira, pues yo voy a empezar ya con los planes para hoy. Y también ya con la cochera cabaret, porque si no, no me quedo yo tranquila. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues al cantautor sevillano Alberto Romero en su alter ego musical Capitán Cobarde, que desde este personaje proyecta un género musical basado en una fusión de folk de los americanos del norte con su raíz andaluza. Una combinación muy interesante. Y ojo, lo hace muy, pero que muy bien. Se podría denominar el nuevo folk rock andaluz, ya que es una música sutil, pero a la vez rockera y poderosa. A través de este personaje ha sacado su álbum Camino de Vuelta, que es el que podréis disfrutar hoy a las 9 de la noche. Corred a lacocheraentrada.com, que la anticipada está a 15 euros y para los abonados a 12. Aunque si no podéis, está a 18 euros en taquilla.
Vuelve, que fuera ya dejó de llover y el mundo se...
sigue bajo tus pies sin verte, sin verte. Suerte, espero que no dejes de ver esos segundos de atardecer que...
Vámonos con el sábado para visitar El Chispazo, que ya comenté hace varias semanas que estaba trayendo a cantantes muy guays, que además eran poco conocidos. Bien, pues esta semana nos traen al sevillano Fran Mariscal. Ya han pasado 2 años que grabó su primer disco, pero ahora nos trae una novedad, y es que este nuevo álbum no es uno cualquiera, sino que todas sus canciones tienen algo en común, y ese elemento es el fuego. Por eso ya tenía claro el nombre de su nuevo disco llamado Ardiendo. En fin, que no os lo podéis perder. Mañana sábado en El Chispazo a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 12,22 euros.
Umeños y umeñas, no paramos, ya vamos por el sábado y nos vamos al Teatro Cervantes a disfrutar del gaitero Carlos Núñez. Lleva 25 años por todo el mundo tocando y ha publicado una docena de discos, vendiendo más de 1 millón de copias, elevando su instrumento, la gaita, a otra dimensión. Vaya, él ha sido el primero en llevarlo a los 3 grandes templos de la música mundial. Además de tocar con artistazos como Julio Iglesias, Carmen Linares o Montserrat Caballé. Podréis escuchar en directo a Hermandad de las Estrellas, su primer trabajo discográfico y un hito de la música tradicional en nuestro país. Su concierto comienza a las 10 de la noche y hay 3 precios, 15, 20 y 27 euros según la zona de asiento. I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home, my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole.
Y para terminar con el finde, os traigo un plan de domingo, pero de los de verdad, de los de estar tranquilitos sin mucho ajetreo. Esta vez el Teatro Cervantes nos trae una obra de Panduro Producciones en coproducción con la Junta de Extremadura y la colaboración especial de Marmore. Nace una nueva ciudad en la geografía de la imaginación. Las ciudades están en constante movimiento. Cada vez acogen a más personas de otras culturas, de otras formas de ver y de entender la vida. En la ciudad inventada conviven diferentes cuentos tradicionales de lugares y de procedencias diversas. Ocurre lo mismo con las personas, y esto dará lugar a una historia moderna. No os lo podéis perder. Este domingo, La ciudad inventada en el Teatro Cervantes a las 11 de la mañana. Las entradas solo cuestan 6 euritos.
Y se marchó y por supuesto no hubo despedida. Y ya no se llevó esperando más de media vida. Y nunca más oiré venga coño detrás mía. Y se me caen los ojos, piensan en cuando dormía.
Acabamos los planes de hoy este domingo con otro concierto, y esta vez en la Sala Trinchera, con el cantautor madrileño Pedro Pastor, especialmente conocido por sus letras de contenido social comprometido y crítico, expresadas a través de la fusión de la canción de autor con el folk o el hip hop, entre otros estilos. Y también me ha dicho un pajarito que viene cargado de nuevos temas. Por ello presentará su nueva gira Vueltas, nombre de su disco que está ya disponible para comprarlo. Málaga es la tercera parada de esta gira, y para poder disfrutar de su música tenéis que visitar La Trincheras a las 7 de la tarde y comprar la entrada por WeWow por tan solo 15 euritos. No lo podéis perder.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí.
que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en...
Y bueno, bueno, mi gente, hasta aquí el programa de hoy. Es verdad que me hubiese gustado traer algún que otro plan de esos navideños que tanto me gustan a mí. Pero bueno, intentaremos que a la próxima sí que podamos ambientarnos un poquito más. Espero que a pesar de todo os hayáis apuntado algún que otro plan en la agenda. Yo sin duda no me puedo perder el concierto de Fran Mariscal y lo más seguro es que me pase hoy con Vero por La Cochera Cabaret. ¿Y tú, Ángel? ¿Con qué plan te quedas?
Pues hoy está difícil porque hay planes muy buenos esta semana, pero sin duda el que más me ha sorprendido es el concierto del gaitero Carlos Núñez, de cuya existencia no tenía ni idea. Lo acabo de descubrir ahora, vaya. Y yo creo que ir a verlo al Teatro Cervantes este fin de semana puede ser un auténtico planazo. Muchas gracias, compañeras, por organizarnos una vez más el fin de semana. Hasta la semana que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own.
Con este ya mítico tema de María Carey, os adelantamos que el programa de la semana que viene será el último del año y el más navideño de todos, así que esperamos que no os lo perdáis. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. ¡Hasta la semana que viene! Yeah.